espíritus tienen el mismo origen. Y eso es muy claro cuando seguimos en la lectura. Hay un espíritu de error y hay un espíritu de verdad. El problema es que el hombre se enfoca mucho en el exterior. O sea, si parece ser un cristiano por su forma de vestir, si parece ser un cristiano por su forma de hablar, le voy a hacer caso. Hermanos, el diablo pudiera vestirse con saco y corbata. Eso no le hace santo. Él sigue siendo impío. Así que tenemos que darnos cuenta de eso. No hay que pensar, no hay que enfocarse tanto en el exterior que simplemente tragamos todo lo que se nos está enseñando. Juan dice, no creáis a todo espíritu. Ahora bien, ¿qué significa? ¿Que no hay que creer a nadie? No. Tenemos el deber de probar los espíritus, examinar, poner a la prueba. Y la semana pasada también hablamos de que hay un espíritu que respalda todo lo que uno habla. Y vimos eso durante varios pasajes. Vimos, hermanos, también que un falso profeta es capaz de dar una señal y decir que algo va a pasar. Pero no por eso es un espíritu de verdad. Leemos en Deuteronomio 13 de un hombre que hace una señal, un milagro. Pero después en su exhortación le exhorta a la gente a apartarse de Jehová Dios y seguir a dioses falsos. Y dice Dios, ese es falso profeta, no deberían hacerle caso. Y él no podría decir, pero si es falso, ¿cómo pudo ser una señal? Eso es, hermanos, el poder que el diablo tiene para producir señales. Y Dios dice, he dejado a esas personas para probarles. ¿Probarles en qué? A ver si se aferran, si se agarran más de mi palabra, lo que la ley dice, o lo que una persona pueda hacer como una señal o como un milagro. La palabra de Dios tiene que ser el juez final en decidir quién es un falso profeta y quién es un verdadero profeta. Ahora bien, en verso 2, Juan, enfrentando una herejía, enfrentando una falsa doctrina de su tiempo acerca de Cristo, que la gente decía que no era hombre, no tenía carne. Y eso obviamente es una falsa doctrina. Juan dice en verso 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y tomamos el tiempo, hermanos, para analizar este verso, viendo que si Jesús vino en carne, significa que antes de la encarnación existió en otra forma. Y todos sabemos esto. Creo que no les estoy enseñando nada nuevo con esto. Jesucristo siempre ha existido. Él no fue creado en la encarnación cuando estuvo en el vientre de María. Simplemente cambió de forma. Pero siempre había existido y por siempre existirá. Y vemos, hermanos, que si alguien tiene un pensamiento erróneo acerca de Cristo, realmente lo demás no importa. Me explico. Hay tantas doctrinas en la Biblia. Y de 100 doctrinas que podríamos analizar, vamos a decir que en 99 doctrinas tú estás bien. Pero te equivocaste con la doctrina primera, la primordial. ¿Quién es Jesucristo? Si te equivocas con eso, realmente lo demás no importa. ¿De qué sirve saber cómo es el cielo y cómo es el infierno y saber cómo es la gracia de Dios y cómo es el perdón de Dios si no entiendes quién es Jesucristo? Y Juan está escribiendo esto para dejarnos saber que lo que más tenemos que probar de la gente es cuál es su pensamiento acerca de Cristo. Ahora, los pensamientos acerca de Jesucristo varían en este en este tiempo, como han variado durante otras épocas. En el tiempo de Jesús, algunos pensaron que era un engañador. Los fariseos le acusaron de ser engañador. También le acusaron de ser un demonio y operar bajo el poder del diablo. Entonces, hoy en día, tenemos personas que rechazan a Jesús totalmente, ¿verdad? Otros que dicen que era un buen maestro. Pero eso de hacer milagros, no pudo hacer eso. Otros dicen que es un profeta, uno de los mejores, pero que es un profeta nada más. La Biblia nos dice, hermanos, sin pedir permiso, sin pedir tu opinión, nos enseña quién es Jesucristo. Y esto no lo voy a leer otra vez, pero en Juan 1:1 y Juan 1:14, Romanos 9:5, 1 Timoteo 3:16 y Hebreos 1:8. El Hijo es llamado Dios. Así que Jesucristo es Dios encarnado. Así que muy importante ese punto. Seguimos en verso 3 ahora. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios. Ahora, una falsa doctrina no puede iniciar con Dios, sino con el padre de mentiras, el mismo diablo. Juan básicamente nos presenta dos fuentes de doctrinas. La fuente sana, la fuente correcta, es Dios. La fuente de veneno, la fuente que te engaña de falsa doctrina, es de Satanás. Verso 3 sigue diciendo, y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Noten, hermanos, que Juan estaba escribiendo en el primer siglo. O sea, Jesús había ascendido al cielo, pero no hace mucho. Hace unos 60 años cuando Juan escribió esto. Habían personas vivas todavía que habían tocado al Señor. Entre ellos estaba Juan. Y aún así, con tantos testigos oculares del Señor Jesús, las falsas doctrinas todavía estaban en existencia. El espíritu del anticristo ya estaba operando. Si nos pasamos adelante 2,000 años o 1,900 años al día de hoy, ¿qué cree? ¿Con el tiempo ha mejorado o ha empeorado? Ha empeorado. Hay muchas más falsas doctrinas acerca de Jesús hoy en día. Pero la exhortación es la misma para el Hijo de Dios. Entender que hay dos fuentes de doctrina, una de Dios y otra del diablo. Ahora, Juan nos dice acerca del espíritu del anticristo, que ya está obrando en el mundo. Ahora bien, en capítulo 2 hablamos de esto, así que no lo voy a repetir todo. Basta con decir que el anticristo niega al Padre, niega quién es Cristo, el Mesías. En Juan, 1 de Juan 2, verso 22 dice eso. Niega a quién es el Mesías. Y tomamos el tiempo para ver qué significa la palabra Mesías en todos sus detalles, todas sus profecías. Ahora, gracias, mijo. El espíritu de anticristo engaña. En la segunda carta de Juan, una página más adelante, segundo de Juan, capítulo 1, verso 7, dice, porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, este tal el engañador es y el anticristo. Miren que Juan es muy franco en su forma de hablar. No dice, bueno, es que ellos tienen una perspectiva y nosotros tenemos otra. Pero quién sabe quién tiene razón. No, dice Juan. Yo estuve con Jesucristo. Yo hablé con él. Yo lo toqué, yo le seguí. Yo sé quién es él. Y esas personas que niegan que Jesucristo, el Mesías, ha venido en carne, ellos son engañadores y son anticristos. Así que Juan no trata de ser suave para con las personas equivocadas. Él pinta los términos así en blanco y en negro. Ahora bien, ¿cómo podemos estar seguros que tenemos la doctrina acerca de Jesucristo correcta? Una opinión sería, bueno, ¿qué dice la mayoría? Lamentablemente, la mayoría muchas veces está equivocada. La Biblia misma dice eso. Jesucristo enseñó esto. La mayoría van por un camino que lleva a la perdición. Así que descartamos esa opción de qué dice la mayoría, ¿verdad? No es una democracia para ver quién es Jesús, a ver qué opina la gente. Hermanos, la única forma verdadera, correcta, para saber si nuestro pensamiento de Jesús está en error o en verdad, es esta prueba. ¿Qué dicen todas las escrituras acerca de él? Bueno, Juan capítulo 5. Sería fácil agarrar un versículo de la Biblia y decir, bueno, para mí Jesucristo es así. Y me baso y me defiendo en ese solo versículo. Pero si hiciéramos eso, pues no sería muy difícil de tener muchos pensamientos diferentes acerca de Jesús, ¿verdad? Viendo a Jesús en diferentes formas. Pero la verdad, hermanos, cualquier doctrina acerca de Jesús tiene que pasar la prueba de todas las escrituras. ¿Por qué? Porque ellas dan testimonio de él. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ok, ¿cómo aplicamos esto entonces a lo que estamos hablando? Yo leo un versículo acerca de Jesús. Por ejemplo, en Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Y después ahí dice, siendo José desposado con María y todo ese asunto, ¿verdad? Si nada más tengo ese pasaje, yo puedo pensar, bueno, Jesucristo tuvo un inicio como cualquier otro, porque nació. Pero después, cuando leo, por ejemplo, en Hebreos capítulo 7, que es sin padre, sin madre, sin principio de días. Cuando leo en Apocalipsis capítulo 1, el que era, el que es y el que ha de venir. Cuando leo Juan 8:58, antes que Abraham fuese, yo soy. Oh, entonces mi entendimiento de Mateo 1:18 cambia. Entiendo que su nacimiento no fue como nuestro nacimiento. ¿Me explico? Y así cada vez que enfrentamos un versículo, algunos son difíciles. Y lo leemos, decimos, ¿qué significa esto? Bueno, lo que pueda significar no puede contradecir el resto de las escrituras acerca de él. Si parece contradecir, ¿sabe quién está en error? El que lo está interpretando. Es mejor decir, yo no entiendo este versículo totalmente, que saltar a una conclusión, que va en contra del resto de la palabra de Dios. Así que tengamos cuidado, hermanos, cuando leemos las escrituras acerca de Cristo. Primera de Juan 4. Primera de Juan capítulo 4. Verso 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Bueno, se refiere aquí a la victoria que los hijos de Dios tienen. Pero ¿sobre quién o sobre quiénes? Bueno, los falsos profetas. El único antecedente del pronombre los en verso 4 son los falsos profetas del verso 1. Así que Juan dice, ustedes, hijos de Dios, ustedes, mis hijitos, mis amados, como son de Dios, habéis vencido a los falsos profetas. El hecho que eran hijos de Dios da evidencia que vencieron las falsas enseñanzas que los falsos profetas inventaron. Esto es, Juan los conocía. Ellos habían escuchado el evangelio, tal vez de Juan, tal vez de otro apóstol, tal vez de Cristo mismo. Y habían aceptado el evangelio. Ya pertenecían a Cristo. Entonces, a la luz de eso, Juan dice, ustedes no han sido víctimas de los falsos profetas. Ustedes los han vencido. Cuando hablamos de la palabra vencer, tenemos que pensar en una guerra, una pelea, una batalla. Hermanos, entienda que alrededor de nosotros hay falsos maestros inspirados por el mismo diablo, cuyo fin es arrastrar la gente al infierno con él, promoviendo falsas doctrinas acerca del Salvador, el que los puede salvar del infierno. Y qué bueno que en este verso Juan habla de la victoria que tenemos sobre los falsos profetas. Ahora bien, ¿qué es lo que me garantiza la victoria? Hermanos, confiar en la palabra de Dios, sin importar lo que los demás dicen, nos garantiza la victoria. Siempre. Podría ahora mostrarles, no lo voy a hacer, pero docenas de versículos donde Dios dice que su palabra es eterna, para siempre permanece. Se seca la hierba, se marchita el flor. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Así hay docenas de pasajes que hablan de eso. Así que si yo quiero ser victorioso, necesito la defensa de algo que no cambia, algo que no cambia. Y eso es la palabra de Dios. Ahora bien, ¿cómo es la victoria en términos prácticos? ¿Cómo yo puedo saber si estoy disfrutando la victoria y estoy venciendo los falsos profetas? Simple, muy fácil. Es no caer víctima de sus trampas. Es no, o es la habilidad de reconocer sus ataques y defenderse de ellos. Si en tu mente tú escuchas a una persona hablar de Cristo de una forma alterada, una forma que no concuerda con tu espíritu, una forma que usted sabe que va en contra de la palabra de Dios, y usted reconoce ese ataque y rechaza ese ataque, estás disfrutando la victoria sobre las falsas enseñanzas. Pero si usted lo escucha y dice, bueno, me parece que tiene razón ese. Yo no lo había visto de esa manera. Entonces te caíste en la trampa. Y lamentablemente, hermanos, a veces la gente queda hechizada, bewitched. Quedan hechizadas por la elocuencia. Unos de los mejores oradores que he escuchado, no hablando de la calidad de lo que hablan, sino cómo hablan, han sido falsos maestros. ¿Quiénes han escuchado del pastor Cash Luna de Guatemala? Lo conocen, ¿verdad? Sumamente elocuente. Yo quisiera poder hablar como él. La verdad, habla muy bien, muy bien. Pero mucha falsa doctrina. Y yo he escuchado uno que otro sermón de él y yo puedo ver por qué la gente queda hechizada por su retórica. Una vez estuve en un funeral y subió el sacerdote. Y un sacerdote. Y viera cómo hablaba. Dije en mí, si no estuviera fundamentado en lo que creo, fácilmente me dejo engañar también. No por la sustancia, no porque citaba pasaje aquí, miraba allá, sino por su forma de hablar. ¿Y cuántas personas se dejan engañar? Porque es muy bonito como hablar. Vayan a Romanos 16, ya me vino un pasaje a la mente. Romanos 16. Y ha de ser verso, ahí está. Versículos 17 y 18. Romanos 16, versos 17 y 18. Y os ruego, hermanos, que miréis los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y apartaos de ellos. Porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino a sus vientres, y con suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de los simples. Hasta en el tiempo de Pablo pasaba esto. Buenos oradores, hombres elocuentes, mujeres elocuentes, que engañaban los corazones de los simples. No caigamos en la trampa de la falsa doctrina. Seguimos, 1 de Juan 4, 4. 1 de Juan 4, 4, al final dice, y esto es, esta frase, hermanos, es muy especial. Porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Gloria a Dios por esta verdad. Primero quiero que vean, hermanos, esto es importante. El que, porque el que, singular. El personaje en vista, y lo vamos a identificar un momento, pero es singular. El que en vosotros, plural. ¿Cómo un personaje puede estar adentro de muchas personas? El que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. El creyente tiene un poder sumamente alto y fuerte en él que sobrepasa cualquier poder que existe en el mundo. Y no malentiendan esto. No es un poder compartido. No es que tú tienes un por ciento, yo tengo un por ciento y entre todos llegamos a 100% del poder de Dios. No. Tú tienes 100% poder de lo que él está hablando. Igual que yo, igual que cualquier otro hijo de Dios. Ahora, vamos a preguntar, ¿quién está en el creyente? Bueno, simple y sencillo, el Espíritu Santo. Vayan a Juan 14, Juan capítulo 14, y versos 16 y 17. Juan 14, versos 16 y 17. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Paremos ahí, hermanos. No por entrar en otro tema, pero permíteme hacer este breve comentario. El personaje y el ministerio del Espíritu Santo tienen una diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. He escuchado a predicadores, más que todo carismáticos, usar textos del Antiguo Testamento para enseñar que el Espíritu Santo puede irse de uno. Y no cabe duda que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía y se iba de alguien. Pasó con Saúl, pasó con Sansón. David tenía miedo que pasara eso. Pero otra vez, aquí es donde tenemos que probar los espíritus. Porque eso sí fue el caso en el Antiguo Testamento. Venía y se iba. Pero Jesucristo, yo no sé usted, pero el fundamento de mi fe, la cabeza de la iglesia, me acaba de decir que el Consolador estará con vosotros ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Así que no es esto que el lunes está conmigo, el martes se va. Sino está conmigo para siempre. Verso 17. Al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. Ningún doctor lo puede ver con rayo X. Pero te cuento, el Espíritu Santo de Dios está en cada creyente verdadero. Cada uno. No hay siquiera un creyente que no tenga el Espíritu de Dios, mis hermanos. Romanos 8, verso 9 nos dice eso. No hay cristiano que tiene Espíritu Santo y cristiano que no. Ahora bien, hay cristianos que viven en el poder del Espíritu Santo y otros que lo están apagando, pero de que lo tienes, lo tienes. Tengamos eso por cierto. Ahora, 1 de Juan 4, verso 4, dice Juan, el que en vosotros está, ese Espíritu Santo, en toda su llenura, está en los hijos de Dios. Y él es mayor. Ahora bien, ¿estará hablando de edad aquí? ¿El Espíritu Santo tiene 20 años, el diablo tiene 19? No. Decir que es mayor, mis hermanos, su poder sobrepasa. Su influencia sobrepasa. Ahora bien, es mayor que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en el mundo? Como estamos viendo en estos versos, siempre hay un contraste. El Espíritu Santo por un lado, el Espíritu de verdad, como es conocido, y por otro lado el Espíritu de Anticristo, el Espíritu de error. Así que el Espíritu que opera en el mundo es el Espíritu del diablo. Ahora bien, si el que en nosotros está es más fuerte que el que está en el mundo, esto significa que yo tengo todos los recursos necesarios para poder vencer los ataques del maligno. El diablo sí es poderoso, no lo voy a negar. Él es poderoso. Pero no es nada comparado con el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo lo sé? Cuando Jesucristo y después sus seguidores echaban fuera demonios, ¿saben qué? Los demonios siempre tienen que irse. Tienen que desocupar el huésped, tienen que desocupar la persona. No podían decir que no. Nunca pasó eso, que dijeron que no a un verdadero creyente. Por eso yo sé que el que está no solo es mayor que el que está en el mundo. Y por eso, hermanos, van a Santiago 4. Santiago 4. Y Santiago 4, verso 7, contiene una gran verdad que tal vez podríamos enfocarnos en un aspecto o en otro aspecto, pero quiero ver el versículo por completo. Santiago 4, 7. Someteos pues a Dios. Ok, sumisión a Dios. Sumisión a Dios. Dios, lo que tú digas humildemente lo acepto. Ok, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Qué tiene que ver la sumisión a Dios con la resistencia al diablo y el resultado final que el diablo salió huyendo. Déjenme decirles algo, hermanos. Si usted trata de resistir al diablo en la carne, él no va a huir para nada. ¿Sabe por qué? Porque no estás invocando el poder mayor que él. Se necesita un poder mayor para resistir al diablo. Por eso está la primera parte de someterse a Dios. Someterse a Dios. Cuando un cristiano está sometido a Dios y andando en el Espíritu, el diablo tiene que huir cuando le resistimos. Pero resistir al diablo en la carne va a ser derrota cada vez. Pérdida cada vez. Nunca tendremos la victoria en tentaciones y en aflicciones, etc. Primero, someterse a Dios. Después, eso invoca el poder mayor que está en nosotros, que es del Espíritu Santo. Ahora, vuelvan a 1 de Juan 4. Tres veces en esta carta, esta pequeña carta, Juan dice que algo es mayor. En capítulo 3, verso 20, decía Juan que mayor es Dios que nuestro corazón. Y cuando hablamos de ese verso, hablamos de que mis emociones cambian. Mis sentimientos cambian. Pero Dios es mayor que mis sentimientos. Aquí en Juan 4, 4, vemos que Dios, Espíritu Santo, es mayor que el diablo. Y una tercera vez, en capítulo 5, verso 9, dice que el testimonio de Dios es mayor. ¿Cuál es el testimonio de Dios sino la palabra de Dios? Así que en estas facetas vemos que Dios es mayor, mayor que cualquier otro, mayor que el diablo. Primero de Juan 4, verso 5. Ellos son del mundo. Juan vuelve a hablar de los falsos profetas aquí. Ellos son del mundo. Ser del mundo es un contraste a ser de Dios. O tú eres de Dios o tú eres del mundo. Pero quiero hacer una aclaración con algo. Vayan a Juan 17. Juan 17. Y tal vez va a parecer que estoy siendo muy técnico, pero no es nada extraño cuando leemos lo que Jesús enseña aquí. Y lo que quiero decir es esto. Hay una diferencia que estar en el mundo y ser del mundo. Son cosas totalmente diferentes. Aunque al escucharlo así rápido podríamos pensar que son iguales. Pero estar en el mundo es una cosa y ser del mundo es totalmente otra cosa. Juan 17, verso 11, dice así. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo a ti vengo. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos por tu nombre para que sean una cosa como también nosotros. Miren esto. Jesús dice que sus discípulos están en el mundo, hablando de su lugar geográfico. Tú y yo estamos en el mundo. Y hasta el día de nuestra muerte o el día del rapto, estaremos en el mundo. Pero bajan hasta el verso 14 ahora. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Ya lo ven? Estar en el mundo, mi lugar geográfico, y ser del mundo es una identidad. Es una identidad. Mi identidad no es con este mundo. Gracias a Dios por eso. Mi identidad es otra. Mi identidad es con el Señor Jesucristo, aunque todavía estoy en el mundo. Llegará el día cuando mi lugar geográfico estará de acuerdo con mi identidad. seré de Dios en la presencia de Dios, en su cielo, ¿verdad? Pero por mientras estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Primera de Juan 4. En cambio, los falsos profetas, ellos son del mundo. Están en el mundo y son del mundo. Dice en verso 5, por eso hablan del mundo. Pues lógico, ¿verdad? El que es del mundo, habla del mundo. Como Jesús dijo en Mateo 12, verso 34. De la abundancia el corazón habla la boca. Si tu identidad es una, vas a hablar de eso. Y lo conocemos en lo que es, digamos, inocente, ¿verdad? Tú eres de X deporte, vas a hablar de eso. Los falsos profetas son del mundo. Y sus palabras y sus enseñanzas dan testimonio de eso. Sigue diciendo verso 5. Y el mundo los oye. Es triste pensar que los falsos profetas tienen una audiencia grande en el mundo. Una audiencia compuesta de los que no quieren escuchar la palabra verdadera de Dios porque es ofensiva para ellos. Van a Isaías 30. Quiero mostrarles algo. Isaías capítulo 30, versículos 9 al 11. Y esto es una característica de falsos profetas desde el Antiguo Testamento hasta hoy día. Versos 9 a 11 dicen, que este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, videntes son profetas, no veáis. Y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas. Profetizad mentiras. Dejad el camino. Apartaos de la senda. Haced cesar nuestra presencia al Santo de Israel. ¿Por qué este pueblo no quería escuchar profecía verdadera? Porque cuando los caminos de uno... son malos y pecaminosos, realmente no le agrada al oído carnal escuchar que está mal. Él prefiere escuchar que todo marcha bien. Entonces esta audiencia clama por predicadores que van a hablar cosas suaves, cosas benignas, cosas que no son ofensivas. Hermanos, eso es la audiencia que los falsos profetas tienen, una gran audiencia. Primero de Juan 4, verso 6. Vamos a terminar con este versículo. Nosotros somos de Dios. Nosotros. El grupo de creyentes tienen su identidad en Dios. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, ¿cómo conocemos a Dios? A través de Cristo. Jesús dijo en Juan 8, 19, el que a mí me conoce, conoce al Padre. Y si no me conoces a mí, tampoco conoces al Padre. Así conocemos a Dios a través del Hijo. Ahora Juan dice, el que conoce a Dios nos oye. El creyente verdadero da oído a escuchar los mensajeros verdaderos de Dios. Si uno rechaza los mensajes de los apóstoles, están dando evidencia de que no conocen a Dios. Así dice Juan, lo presenta en blanco y negro. O sea, no hay término neutro. O aceptas mi mensaje o le rechazas. Y entre, y no solamente él, dice nosotros. Sería Pedro, sería Tomás, sería todos los apóstoles, ¿verdad? Todos ellos. Ahora, Juan presenta a su mensaje como una prueba que divide a todo aquel que escucha. Si rechazas el testimonio que yo estoy dando de Cristo, tú no eres de Dios. Quiero que entiendan el peso que Juan pone a su mensaje. Yo no me atrevo porque no soy un apóstol. Yo no me atrevo porque no le llego al nivel que, de intimidad que Juan tuvo con Jesús. Yo no digo, si tú rechazas mi mensaje, tú no eres de Dios, porque yo soy hombre falible. Pero Juan dijo esto, no en la carne, mis hermanos. Juan dijo esto bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y dice, si tú rechazas mi mensaje, o cualquier mensaje de los apóstoles, tú no eres de Dios. Si lo aceptas, eres de Dios. Así de sencillo. Verso 6. ¿Por esto qué? O por su rechazo, o por su recepción del mensaje. Por eso. Conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hermanos, el Espíritu de verdad es otro nombre para el Espíritu Santo. Juan 14, Juan 15, Juan 16. Tres veces en esos capítulos. El Espíritu Santo es llamado el Espíritu de verdad. El Espíritu de error es el Espíritu de anticristo, el Espíritu fomentado por el diablo. Así que eso concluye esa sección de los espíritus y cómo están prevalentes los falsos profetas en el día de hoy. La semana que viene continuamos con un tema ya muy, muy hablado y muy, muy conocido, pero por algún motivo Juan lo presenta de nuevo, es el amor fraternal. Así que ya prepárense otra vez para escuchar del amor fraternal. ¿Preguntas, comentarios, mis hermanos?